Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Mañana, 31 de octubre, se celebra aquí en los Estados Unidos la fiesta de Halloween, también conocida como Noche de Brujas. ¡Ojo! No se confunda con la noche de la semana en que Tibisay, Iris y Cilia salen de rumba. Son fechas muy diferentes. Durante la noche de Halloween, los niños salen acompañados por sus padres a pedir dulces casa por casa. Si no les das dulces, entonces los niños te lanzan un conjuro mágico. Expertos aseguran que eso fue lo que nos pasó en Venezuela. Algún pichirre venezolano en alguna ciudad del mundo le negó los dulces a unos muchachitos disfrazados y en venganza, estos nos clavaron el hechizo de la bobería del siglo XXI. Por el amor de Dios, niños, si me están viendo, pasen por este estudio, llévense los caramelos, llévense los muebles, las luces, hasta pueden llevarse a Daisy, la muchacha que me prepara el café, pero por favor reviertan el hechizo, se lo suplico. Entre los disfraces más populares para este Halloween se encuentran el ramo Halup Lobo, ahí lo ven, la careta de Delcy, Chucky 1 y Chucky 2, ideal para los sobrinos, y por supuesto un clásico, la momia. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Miren, un periódico brasileño publicó un artículo en que asegura que un alto funcionario del gobierno colombiano habría dicho que si el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, impulsa planes contra el gobierno de Maduro, incluso una intervención militar, contaría con el respaldo de Colombia. Aprovechen que estamos en Halloween. Mira, se dan una vueltica por Miraflores, le tocan la puerta a Maduro y le dicen ¡caramelo o hechizo! El gobierno de Colombia rechazó la versión conspirativa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno de Colombia, se permite rechazar y desmentir las versiones que han sido publicadas por el diario Folha de Sao Paulo en el día de hoy sobre una supuesta e inexistente sugerencia de Colombia al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, para derrocar mediante una intervención militar al gobierno de Nicolás Maduro.
¡Ajá! ¿Y las pruebas de que el canciller colombiano miente? Este parece otro trabajo para Jorge Rodríguez, alias 800. Fíjense, el ministro de propaganda venezolano dejó olvidadas en una panadería las siguientes pruebas. Aquí está esta, por ejemplo. Fíjense, aquí está. Ajá. Restos de una arepa con queso que se comió Iván Duque mientras buscaba el teléfono de Bolsonaro para llamarlo. Aquí están estas otras. ¿Qué me dicen de esto? El par de medias que usaba Bolsonaro mientras conversaba con un grupo de generales brasileros sobre cómo tumbar a Maduro. Y finalmente, esto que van a ver aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué belleza! ¿Ve? Una cartera que vio en una vitrina de una tienda el presidente de Colombia mientras se trasladaba a bordo del carro oficial a una instalación secreta en la que comandos militares especializados colombo-brasileros entrenan para tomar por asalto el Palacio de Miraflores allá en Caracas. Estas son pruebas irrefutables de que estoy viendo demasiado el canal de televisión del Estado venezolano y necesito urgente unas vacaciones. Ok, miren. Ni Jair Bolsonaro, ni Iván Duque quieren tumbar Maduro. Entonces, ¿quién quiere tumbarlo? Ah, bueno. No se mueva nadie, pues. Me indican que hay una sobrecarga de mensajes en Internet en respuesta a mi pregunta. Ajá, que tumbó el sistema eléctrico en 150 países. Bueno, bien, bueno, más nunca pregunto nada. Ok, volvió la luz. Cambiamos de tema. Prácticamente todo el mundo comenta la escena en que el ministro de Agricultura y sujeto que hace paseos mentales en bote durante las reuniones con Nicolás Maduro, Wilmar Castro Soteldo, recibe una lección por parte de un economista chino. Un curioso Wilmar preguntó cuáles fueron
los mecanismos de control que el gobierno chino implementó al sector productivo para garantizar la eficiencia y la productividad de los distintos sectores productivos que focalizaron para el desarrollo.
Le secuestraron a las familias y solo les permitieron verlas por FaceTime dos veces al año. No, ya sé. Para que los empresarios privados cumplieran las metas productivas, los chinos los sumergieron en piscinas repletas con bachaco rojo. Ya sé. Para que la empresa privada entrara por el carril del gobierno, los funcionarios chinos torturaron a los empresarios privados pasándole la lengua por el oído hasta que las cosquillas fueran insoportables. ¿No hicieron eso?
En China, el 90% de empresas en China son empresas privadas. El gobierno no puede hacer un control directo a ellos.
¡No los escuchas, Wilmar! ¡No los escuches! ¡No! ¡Apaguen el micrófono ese señor antes que lo escuchen los muchachos de las Brigadas Populares de Atropello!
El gobierno puede implementar un sistema de incentivo o acicate.
Ese es el rostro de una persona que está pensando, incentivos, como expropiar cosas, restringir el acceso a los dólares, meter presos a los gerentes y eso, pues. No, Wilmer, no estás entendiendo nada.
Sí, las empresas privadas para elevar la productividad y mejorar la eficiencia puede ganar más.
Vamos, Wilmer, no te lo quedes por dentro, díselo, vamos, díselo. Bien, bueno, pues, lo que tú digas, chino capitalista, te odio tanto. La decepción en el rostro de Castro Soteldo es casi tan grande como la cara que puso Nicolás cuando le explicaron que la muchacha que recibe sus llamadas en la línea caliente no lo ama. Le habla así porque para eso le pagan, es su trabajo. Cambiando de tema, Manuel Ricardo Christopher Figuera es el nuevo director del SEBIN. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hicieron con el otro? No, no me digan, no me digan. Vamos a esperar la versión de Tarek primero. Cambiamos de tema. Otra vez, sabemos que transitar un proceso de separación no es fácil. Ahora, separarte de Sofía Vergara tiene que ser traumático. 4 años más tarde de la ruptura con Sofía, Nick Love, exnovio de la actriz colombiana, sigue exigiéndole algo que él cree que es suyo. ¿Qué le exige? ¿Qué le exige? ¿Una cafetera que compraron juntos? ¿Que la clásica pelea por los electrodomésticos es una separación? No, la cafetera ya se la había quedado Sofía, que como buena colombiana es fanática del café. Y a Nick no le importa porque lo de él es comer perro caliente, no. Sofía y Nick, ¿se estarían disputando la tenencia de algún perrito que quieren entrañablemente ambos? No, sabemos que Sofía no tiene feeling con los perritos. Damas y caballeros, Nick Love está demandando a Sofía Vergara para preservar los embriones que ambos congelaron en el año 2013. La disputa legal tiene ribetes muy particulares. Miren, Nick llevó la demanda a Luisiana, ya que la ley del estado le confiere derechos a los embriones. Dato curioso, ya les puso nombre. Se llaman Isabela y Emma. Aparentemente Sofía le confesó a sus amigos que cree que su ex está haciendo todo esto para arruinar su actual matrimonio con este señor, el actor Manganiello, que por suerte la actriz se lo está tomando con mucha tranquilidad. Sí, señor. Una noticia más. En los Estados Unidos hoy se celebró el Día Nacional del Candy Corn, o maíz dulce. Y ustedes se preguntarán de qué estoy hablando. Bueno, esta celebración fue creada a finales de 1800 por George Reniger, fundador de la compañía de golosinas Wonder Bubba, una cosa así. Uno de los dulces más amados y odiados en la época de Halloween. Y no vayan a pensar que se trata de una campaña de marketing. No, para nada, por favor. Si este National Day les pareció extraño, probablemente no conozcan el Día de la Bolsa de Papel, que está celebrado el 12 de julio, o el Día de la Alfombra con Bultos, celebrado el 3 de mayo, o el 4 de abril, fecha en que se celebra el Día de Caminar Alrededor de las Cosas. Así es. I love USA. Amigos, Nanutria se presenta el próximo 9 de noviembre aquí en Miami, en el Lightbox de Wynwood. Las entradas están a la venta en ticketplate.com. También les recuerdo que los espero en la gira del show nuevamente. Las fechas las ven en pantalla. Mañana, en la noche, nos vemos en Panamá, 31 de octubre. Aventura, 3 de noviembre. Austin, Texas, 13 de diciembre. Es la última fecha de este año. Nos vemos muy pronto nuevamente. Ya tienen sus entradas para la primera transmisión de Conectados Live desde el Lightbox de Wynwood. Si no las tienen, apúrense porque son pocas. El show se muda por una noche al famosísimo Wynwood aquí en Miami. Nos llevamos todo, invitados especiales, participantes musicales. Va a estar el Grupo EA, va a estar Cabeto, va a estar Clara Ulrich, va a estar Javier Alamadrid, también nos acompaña Abelardo, el influencer Abelardo. Ya lo saben, ticketplate.com. Los esperamos en la primera edición de Conectados Live desde Wynwood. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Saludo a las personas que nos acompañan a esta hora por Instagram. A ver, ¿quiénes están por acá? Keiber 472, saludos. Saludos, ¿cómo estás? Raquel VGG, carita con corazones. Carita con corazones para ti también. En YouTube, Natalie Fiori. ¿Sabes que te estás poniendo viejo cuando ves bonitas las verduras? No lo voy a explicar qué pasa. Yo estaba comentando durante el ensayo de este programa que voy reconociendo, hay ciertas señales que me hacen sentir un tanto mayor. Este fin de semana fui para Orlando, para los parques en Orlando, y últimamente me conmueven los shows en Disney. Eso es lo que me está pasando. Voy para un show y me conmuevo, ¿no? Vi la historia de Nemo y cuando al final Nemo se reencuentra con su papá, se me escapó una lágrima y yo dije, pero bueno, ¿qué me pasa, chico? ¿No es que me estoy poniendo mayor? Aladín, toda esa gente, cuando veo que pasa Dumbo, me recuerda cuando yo estaba pequeño y también me conmuevo. Vaya que me estoy poniendo viejo. Bueno, bien, hoy voy a conversar con la cantante puertorriqueña Chesca, ya está aquí en el estudio, y con el director y productor de Uma, la película. El venezolano Alain Mikey. No se retiren, seguimos conectados. Cuando compras un set de 4 neumáticos de South Day Toyota, obtienes 3 garantías. No una, sino 3. Mi amigo Rey, ¿cómo estás, Rey?
Bien.
La primera, la rotación es completamente gratis de por vida. La segunda, si consigues un precio más bajo, te lo igualan. Y la tercera, si pintas cualquiera de los neumáticos, te lo reparan completamente gratis. ¡Gratis! ¡Esto es de loco! Regresamos conectados. Bueno, hoy es... ¿Qué día es hoy? Es miércoles, efectivamente. Hoy es miércoles. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami. Oye, ¿qué es martes?
Hoy es martes.
Y si repiten esto el miércoles y nos saltamos el programa de mañana. ya dije que era miércoles. No le lleves nunca la contraria al presentador del show. Si yo digo que es domingo, tú sí, domingo. Él está domingo. Loco, es domingo. Bienvenida mi invitada Chesca. Un aplauso para ella. ¿Sí?
Hola.
Y un aplauso para Alain Mikey, también mi invitado, gracias, director, gracias, de cine. ¿Cómo estás, Alain?
Muy bien, tú.
Bienvenido al
programa. Gracias por la invitación.
Verá que es como raro, a ver, yo conozco a Alain de este estudio, él es muy amigo de Jefferson Cárdenas, quien es mi partner in crime, que llaman para conectados, y un tipazo. Y hemos conversado, en ocasiones nos vemos después del programa.
Sí.
Y es distinto cuando uno habla fuera de toda esta historia, de repente entras, estamos al radio. Uy, sí, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. ¿Verdad? Que hay como una formalidad que uno se mete en un tubo que es innecesario.
Bueno, yo ahorita estoy tranquilo, pero sí, obviamente hemos hablado de otros temas.
Claro. Claro.
Tú me estabas contando el otro día algo de un...
No, tú me estabas preguntando a mí que si había entrado yo en Tinder alguna vez, yo te dije que yo no...
Exacto, no, exacto. Sí. Pero bueno.
Entonces tú me dijiste, pero no, pero es buenísimo. Yo te dije, bueno, ya tú... Yo, no, vale, pero hazlo.
Pero
no,
cuando termine el show, bueno, podemos seguir el show, no pasa nada.
Chesca, qué yeah, gusto conocerte.
Igual.
Además que estuvimos conversando antes de que empezara el programa y resulta que Chesca tiene una historia increíble. Seguramente yo conozco el 0.nada%, mm-hmm, pero en lo poco que hemos hablado... compartimos una visita a un país exótico, lejano, uh-huh, e insólito como China.
China.
Cuéntale a la gente de tu paso por China.
Bueno, pues estuve haciendo unas giras. Me decidí yo a irme a China a ver qué pasaba por allá. Y fui, le toqué las puertas a los clubs, porque allá en China pues es súper famoso estar en los clubs, ¿no? Ahí es donde... Actually, en China no hay estadios, solamente hay un estadio, se llama Mercedes-Benz, y solamente caben 10.000 personas. Que es interesante ver cómo una ciudad tan grande, con sí, tanta gente, solo, o sea, no tiene muchos estadios. Entonces allí todos los artistas de acá van a clubs, a antros, a discotecas. Y yo pues me fui por ahí, yo solita, ting, 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 oye, ¿quién es el man y el de aquí para yo poder cantar? Y en una de esas pues me dieron la oportunidad. Ajá. Y había una gente ahí y me dijo, oye, ¿podemos trabajar? Y yo, ok, perfect. Wow. Y por ahí me fui de gira en China y estuve...
¿Pero tuviste el salto de Puerto Rico a China o ya te habías venido a los Estados Unidos?
De Puerto Rico fui aquí a Miami. Estuve en Miami unos cuantos meses y después de Miami me fui a Los Ángeles.
Oh, ¿y de Los Ángeles sí te fuiste a China?
De Los Ángeles surge esa inquietud de irme a algún lugar así exótico y diferente.
¿Y qué te pareció el estilo de vida en China?
Es muy diferente, o sea, es muy, muy diferente, obviamente, a Puerto Rico, hello. pero fue una experiencia religiosa, porque de verdad que fue súper diferente.
Sí. ¿La comida era lo que esperabas, la comida?
No, es que soy vegana, no como carne, entonces estaba like... Oh my God. ¿Tú sabes? Te bajé 20 libras.
Yo fui, pobrecita, te quedaste delgadita. Yo fui a China hace como 11 años fui para China y me tomó por sorpresa completamente la comida. O sea, no es la comida que nosotros, China, que nosotros comemos acá.
Sí, por lo general es muy diferente, así como la japonesa también.
Es totalmente distinta. O sea, yo en mi vida había comido tanto arroz blanco. Yo casi no como arroz blanco y ahí yo le decía, tráigame malo, la ponchera, déjame la ponchera, yo me como la ponchera. No puedo, es como muy babosa, mucha...
Es la dieta de ellos.
Sí.
Es como el día a día.
Es la dieta. ¿Cuándo te quedaste calvo, Alain?
Mira, me quedé calvo hace muchísimos años.
¿Lo recuerdas con tristeza o
desde, no importa? Desde que me gradué en el liceo ya estaba quedando calvo.
Sí.
Y bueno, tuve que resignarme. En esa época Michael Jordan estaba muy famoso, entonces no pasaba... Bueno, ya yo me empezaba a acostumbrar. En Venezuela una persona cocopelada a los 20 años era un poco extraño. Pero,
sí.
Pero yo decía que no importa, que...
Pero mira, tiene dos guías.
Hay que adaptarse al ambiente, hay que adaptarse a la realidad.
Claro, claro. Pero fue una cosa que fuiste advirtiendo desde que venías en primer año.
Fueron varias etapas, psicológicamente,
¿tú prefieres hablar de eso o de cine?
Psicología, etcétera, etcétera. Podemos hablar de lo que tú quieras, tranquilo. Bueno, eso fue como una película también.
Claro.
Exacto, pero muy interesante.
Mira, tus primeros pasos en el cine, ¿tú comenzaste con el tema de los clips?
Bueno, yo me formé como músico, productor, toco la guitarra, es mi instrumento principal. De hecho, uno de los panas, Toño, nos criamos en la misma ciudad y hasta él fue uno de los miembros que colaboró con mi aprendizaje como guitarrista. Eventualmente fui haciendo el crossover hacia cine. Empecé primero con videos musicales. He trabajado también con mi pana Jeff, que tú lo conoces.
¿Pero en Venezuela? ¿Los videos los hacías allá?
No, los videos ya los empecé a hacer cuando yo estaba aquí en Miami.
¿Con quién has trabajado clips de videoclips?
Realizado varios videos con Atela Galí. Uh-huh. Hicimos un video con Mafio. Uh-huh. y varios artistas. Y poco a poco fui haciendo la transición hacia el cine a través del formato cortometraje. Después de un par de cortometrajes me atreví a hacer mi primer largo, que fue Devuélveme la Vida, y recientemente el segundo largometraje titulado Uma, que se va a estrenar aquí en Miami. Vamos a tener una presentación especial el 10 de noviembre. Uh-huh. A las 9 de la noche están todos invitados.
Sí, muchas gracias. Toma esto. Pero absolutamente.
Cine Venezuela van a presentar muchas películas por un periodo de 8 días aproximadamente, del 8 al 18 de noviembre. Uh-huh. Este es para ti.
Muchas gracias, muchas gracias.
Me imagino que vas a ir.
Si no, bueno, sí. Si no, el año pasado los organizadores estuvieron acá.
Ok.
Y claro, tuvo muchísimo éxito. Esta es la edición número
4. Hay muchas películas buenas. Ajá. Y está súper interesante, sí. Así que... Bueno, van a ver una semana, así que cualquier día se puede ir, pero... Sí.
¿Por qué tú te disparaste la promoción así de un solo sopetón en el primer corte y no te esperaste para más adelante? ¿No tengo para nada que hablar?
No, vamos a hablar de muchas cosas, tranquilo.
Tú miras diciendo, porque yo la verdad, yo me había guardado esto para el final. Chesca.
A ver.
Mira, ella está lanzando ahora su primer single en español. Y no ha dicho nada y está esperando para que yo la promueva cuando considere en la entrevista que hay que promoverla. Las entrevistas, esto dura 4 bloques, viejo. O sea, estoy aquí lo rindiendo.
Ella tiene más experiencia que yo.
Mira, Chesca, el tema se llama Azúcar.
Azúcar.
Uh-huh. Es tu primer tema en español.
Correcto.
¿Por qué tomaste la decisión de finalmente grabar en español? ¿Antes lo hacías en inglés?
Uh-huh. Pues extrañé mucho mis raíces. Extrañé el lenguaje, extrañé mi gente. Y dije, tengo que hacer música en español, o sea, es que me hace falta sentir el amor de los latinos. Uh-huh. Y ahí fue cuando tomé la decisión de buscar quién era el productor adecuado para que me entendiera la visión que yo quería hacer. Uh-huh. y lo encontré.
O sea, tus primeros pasos en el mundo artístico los diste en Los Ángeles.
Sí.
Esa es una ciudad, a mi entender, complicada porque hay mucha gente que va para allá compartiendo ese mismo sueño.
11,000 personas, actually, se mudan a Los Ángeles todos los weekends.
¡Qué barbaridad!
Sí, es muy competitivo, pero I'm a hustler. So. So, me ha ido bien en Los Ángeles.
¿Y tu formación inicial fue en el mundo de la danza o como cantante?
Fueron las dos, fíjate. O sea, yo empecé bailando chiquitita. Mi mamá siempre me puso que mi mamá está mirando, así que hola, mami.
¿Cómo se llama tu mamá?
Jacqueline.
Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Encantado. Te esperamos la próxima vez para que nos visites, Jacqueline.
Ajá. Pues mi mamá es bailarina y bailó muchísimos años y desde chiquita pues ella me puso a mí a coger clases de baile y la pasión y el amor por el baile lo agarré desde chiquitita. Uh-huh. Entonces mi papá es músico, toca la guitarra, es cantante también, que los dos son muy, muy artísticos en su own way. Uh-huh. Pues empecé por ahí, por ellos.
¿Y ellos están en Los Ángeles o en Puerto Rico?
En Puerto Rico. Yo me fui solita, para LA.
Pero tú eres un caballito de batalla. O sea, te fuiste sola para Los Ángeles y te fuiste sola para China.
Sí.
¡Qué locura!
Mire, y para Armenia también y para Rusia.
Wow, ¿ves? Pero eso vamos a ir hablando poco a poco. Estás pillando como
poco a poco, vas a ser loco.
Y ahora estás más conectado. Desde que comenzamos a transmitir el programa, recibimos la visita de amigos en el estudio, acompañantes de invitados, personas que quieren ver cómo transmitimos el show. Bueno, con frecuencia no caben todos. Mira, y si nos mudamos a Wynwood.
Por primera vez conectados, sale de su estudio. Nos vamos al Lightbox de Wynwood. Acompáñanos el 16 de noviembre en Conectados Live.
Ok, ya terminó la promo, ya se pueden quitar. No, en serio, quítese. Creo que tengo una costilla fracturada. Acá.
Tickets a la venta en ticketplay.com. Conectados Live.
Miami, 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 la ciudad a la que Will Smith le cantó, la ciudad a la que LeBron James le dio anillo, Dwayne Wade le dio anillo y Shaquille O'Neal le dio anillo, la ciudad donde no es necesario hablar inglés para existir, la ciudad menos Estados Unidos de todos Estados Unidos. Yo soy Nanutria y voy a ir con mi show de stand-up para allá este 9 de noviembre, ¿verdad? Va a estar muy divertido. Va a ser en Wynwood, el lugar en donde grafitear las paredes está bien. Bueno, si usted es un artista internacional, no es que usted escriba María, te amo. No, ahí no, hay que le dan un palazo por... Bueno, un palazo no, porque en Estados Unidos no es así, a menos que usted sea de color. Pero no, no, es un graffiti que es increíble y usted es un artista. Bueno, voy para allá, me presento en Wynwood, en The Lightbox, el 9 de noviembre a las 9 de la noche. Las entradas las pueden comprar en Ticketplate. Y el resto de información está aquí abajo, de verdad los espero. Miami, esa ciudad que tiene sol, que tiene muchos latinos y donde todo el mundo está divino, y a mí me da vergüenza quitarme la franela porque no estoy divino. Chao.
Me gusta el sonidito de la entrada.
Voy a disminuir la dosis del tratamiento. Sperare che il suo corpo reagisca.
Cercherò di fare il possibile per aiutarti.
Ricci, sta Leo?
Tuvieron un accidente.
Fai bene.
Siempre le decía, niente paura. E ora che te ne soy yo.
Non trabajo con Román, lo siento mucho.
Perdí mi viaje.
Se non me voy a quedar tranquila. Hasta que usted me prometa que va a salvar a Leo.
La verdad no pensé que fuese a venir.
Regresamos a Conectado. Bueno, acaban de ver un clip de la película de mi amigo Alain Mikey. Se llama Uma, la película.
Uma.
Uh-huh. A mí me encantan las películas de así en español. Me fascina.
¿Te gustan?
Me encantan.
Tienes que venir a verlo.
Can't wait to see it.
Sí. Bueno, ya vamos a hablar además de tu participación en la serie con Nicky Jam.
Ah, sí.
Con Nicky Jam. De eso vamos a hablar ahora. Mira, cuéntame de qué trata Uma.
Es una historia de drama, romance. De dos personas, dos venezolanos que coinciden en las costas de Italia, Gaeta, Amalfitanas, pero el destino tiene un plan diferente para ellos. Se filmó totalmente en Italia y la estrenamos, empezamos como la gira de festivales de cine el año pasado.
Uh-huh.
Fue una experiencia muy bonita, fuimos a Europa. Fuimos a Los Ángeles, fuimos también al Festival de Mónaco, el Festival de la India.
Uh-huh.
Y
¿esta es tu segunda película?
Es mi segundo film y ahorita estamos como que cerrando ese ciclo. Vamos a estrenar en Perú próximamente, uh-huh, dentro de unas, creo que 2 semanas. Como ya habíamos comentado, sí, lo de
el festival, claro, aquí en Miami.
Festival. Y,
bueno, ¿viene? Ya, ¿Alexandra viene al festival?
Ella va a venir, sí, ella va a venir, va a compartir con nosotros.
Aquí el programa, que venga.
Tenemos que coordinar con...
Claro,
con
por supuesto.
Ángela.
Mira, Ángela es la productora del programa. Mira, ¿y la historia es tuya?
Yo la coescribí. O sea, yo participé, pero tuvimos varias personas que participaron en el proceso del guión, etc.
¿Es fantasía?
Es drama. Drama, amor, tiene suspenso y tiene un cierto twist.
Mira, pero se nota que tú hiciste el teaser. ¿Tú editaste el teaser?
¿El teaser?
La promoción.
Bueno, nosotros hicimos un par de teasers.
Porque el ¿cómo se llama? Nos vendiste el proyecto como lo venden en el teaser. Ellos son dos venezolanos que se encontraron en una costa y el destino les esperaba con algo extraño.
Fue un match.
Y lo dejaste ahí como que... te fuiste en la niebla así.
Sí.
¿De qué trata la película? Es una historia de dos personas que se encuentran, pero yo no sé qué más.
Lo que pasa es que la película tiene un par de twists muy interesantes y a veces cuando trato de ser un poquito más espontáneo... Se me va y es un peligro porque no puedo revelar ciertos momentos.
Claro, y
importantes.
En tu caso, tu abogado te puede mandar a ti y tu abogado te tiene que defender de ti porque tu contrato dice que tú no puedes contar tu historia.
Exacto, ya te entendiste todo.
¿Estás viendo? Yo he tenido una vida legal muy complicada, Chesca. Algún día te la contaré.
Ay.
Mira, cuéntanos de la serie con Nicky Jam.
Pues esa serie surgió Jesse Terrero. Me lo encontré de casualidad en un lugar de salsa. Él va con su esposa. Y me dijo, oye, fíjate, estamos casteando para esta serie. ¿Tú actúas? Porque él sabe que yo hago música. Él no sabía muy bien si yo actuaba o no. Y yo, pues claro, yo hago todo. Fíjate, aunque no lo haga, yo dije que sí. Y me dijo, pues te voy a enviar unas líneas a ver para que me pongas tu cell phone tape. Ajá. Y pues lo hice y me dijo, you're in. Entonces habían ya unos roles que no me pegaban mucho, o sea, que no era la visión que ellos tenían, pero el rol, mi role, se llama Rosita Bling. Y pues él dice que que cliqueaba muy bien con mi personalidad. Porque Rosita era así explosiva y mucha energía y like a hustler. Y entonces, es que es perfecta para ti. Entonces me dio el papel de Rosita Blin, que ella es la conductora de, en el programa como tal, ella es la conductora de todo lo urbano. Y pues,
¿De qué va esa historia? ¿Es ficción? O sea,
no, es de la vida
es
de Nicky
Jam. Pero está inspirada en hechos reales que
sí,
sucedieron.
Sí,
es
en, y va a salir en Netflix. Entonces es una serie de su vida, de Nicky.
¿Tú lo conocías a él?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo
super le cool. No, pero no tuve la oportunidad de trabajar con él en la serie. Ajá. Pero nada, no importa. Yo conozco a Nicky, él es panita.
¿Qué tal toda esta movida urbana, todas estas cosas que está pasando con el reggaetón y con el trap y todo aquello? ¿Esa es la línea que tú quieres seguir como artista o te va más un poco más pop? ¿Cómo es tu música?
Me inspira más el pop. Ajá. Obviamente porque como entertainer y performer me gusta más el baile y la cosa. Pero me mueve también el trap y el reggaetón. Me gusta mucho el beat, you know, it's more badass. Entonces pues no estoy opuesta a hacer reggaetón en algún momento, una colaboración con alguien y ¿no? Pero mi gusto personal es más pop, más colorido, más internacional.
Tú llevas el ritmo por dentro.
Sí.
Y cada vez que te mueves como parte de una coreografía.
Baila muy bien, baila muy bien. Yo la estuve viendo.
¿Verdad? Sí, yo te voy a decir una cosa. Yo bailo horrible. De hecho, la última vez que yo bailé está marcado en un calendario. Fue hace cerca de 8 años, creo que fue la última vez que yo bailé. Y bailo muy mal.
No,
yo tengo prohibido
ser.
Por las Naciones Unidas bailar cerca de cualquier nación libre del mundo. ¿Sí?
¿No puedes hacer esto tampoco?
Me esnuco. Pero tú sabes,
tú sabes
que te veo y me provoca bailar, ¿verdad? Porque ella lleva el ritmo con ella. Y yo estaba, antes de comenzar el programa, estaba viendo su clip. Ella está estrenando un tema en español que se llama Azúcar. Ponen Azúcar y ponen Chesca y ahí está en YouTube. Buenísimo el tema. Y te vi bailando y todo aquello y me dieron ganas de bailar. Y recordé que yo no bailo nada. Y hay una actriz colombiana que se llama Margarita del Rosario y de Cuestiones, que fue esposa de Carlos Vive.
Ajá.
Y ella fue una vez a Venezuela a promover una novela que ella estaba haciendo allá, donde ella en la novela bailaba muchísimo en la novela. Y a mí me llamaron del canal de televisión para que una noche saliéramos a pasear por Caracas, un grupo de personas donde estaba ella, y yo me fui. Y ella agarra y me saca a bailar en esta discoteca, y yo no bailo nada. Y yo digo, Dios mío. Además nos llevaron a un lugar de estos, que se llama El Maní Es Así, donde se baila salsa y cosas de tropical nuestra, ¿no? Y por supuesto, cuando llega esta mujer espectacular,
wow,
se abre la pista con la mujer, en su momento de la novela más pico arriba, oh, y va, socorro, trágame tierra, se abre todo y esta mujer a la que yo le digo, no bailo, y yo, cállate. Y yo me quedé como el tubo de un strip dance, ¿sabes? Y ella era, parecía una culebra alrededor mío y yo sudando, y yo, Dios mío, lléveme a la Cruz Roja. Sí, es horrible. Con esto lo que te quiero decir es que no te voy a hacer esa maldad. Pero bailas muy bien. Te
gracias.
Felicito. ¿Dónde filmaron ese video?
En La Descarga, en un club allá en Los Ángeles.
¿Cuándo te presentas? Tú estás solamente de promoción ahora, ¿no?
Sí. Uh-huh. Ahorita estamos dejando que la gente, pues, me conozcan bien, conozcan mi historia. Y
inyectando.
Vamos por ahí con calmita.
Muy bien. Bueno, ya regresamos a Conectado.
Azúcar.
Chesca y Alain Mikey. Mira, ahí está, ¿eh? Todo el tiempo están en esto, todo el tiempo están en esta cosa y tal. Y uno dice, bueno, vamos a darle. Esto, Alain, cuéntame un poco sobre el proceso de filmación de Uma. Se hizo entre Italia y Venezuela.
Bueno, al principio lo queríamos hacer entre un país europeo. Ajá. Y Venezuela, específicamente Mérida. Pero luego, por razones de oportunidades que se presentaron cuando fui a Italia, Henry Saca me invitó, me dijo, ¿por qué no vas a Italia y conoces la costa amalfitana y toscana? Entonces, después que yo voy, conocemos a un productor allá que nos ayudó mucho y nos prestó un servicio que, de verdad, cuando comparabas, era como que más fácil quizás hacer toda la película en su totalidad en Italia.
Uh-huh.
Y en Venezuela habían ciertos problemas que era como que complicado también para traer los actores internacionales que tenemos en el elenco, uh-huh, como Natalia De Negri de Argentina, Ana Turpin de España,
uh-huh,
y teníamos a Fabio Bonini y Nelo de Italia.
¿Y de qué año estamos hablando? ¿En qué año fue?
Estamos
esto?
Hablando del el location scouting, el trabajo de campo lo hicimos como hace un poco más de un par de años.
Un par de años.
2 años y medio aproximadamente. Mm. Y entonces me estaban poniendo como que ciertos obstáculos, lo que se refiere a trabajar en Mérida. Ah. Obviamente un paraíso, ¿no? Las claro. locaciones fueron espectaculares.
Mérida no tiene la culpa.
Yo estaba enamorado de todo el trabajo que se hizo en Venezuela, uh-huh. Pero nos las pusieron facilita también en Italia y bueno, uh-huh. al final del día lo terminamos haciendo 100%
¿Y los costos de filmar en Italia qué tal?
Estaban muy razonables porque uh-huh. teníamos un productor que está en la región latina, cerca de Roma, uh-huh. y había otro coproductor en la región de Florencia, uh-huh. donde abarcaba todo lo que nosotros buscábamos a nivel de escenografía, ¿no? Y cómo contar la historia. Mm. Y ellos siempre apoyan el cine internacional porque no es nada más los cines de alto presupuesto, sino también todo tipo de escala, desde el cine independiente hasta cualquier blockbuster hollywoodense que puede costar 40, 50 millones de dólares. Mm. En estos días estaba justamente en las mismas calles de Florencia, estaba Michael Bay haciendo una película con el mismo coproductor que trabajó con nosotros, pero obviamente adaptándose a la realidad, ¿me entiendes?
Sí. O sea,
porque allá hay film commissions, las comisiones de cine están en todos lados de Italia. Es como decir que en cada ciudad de Venezuela o de Estados Unidos hay una comisión de cine que te apoya y no hay ninguna preferencia, y eso fue lo que terminó pasando.
Qué maravilla. Sí. Bueno, ¿y a ti te gustaría hacer cine, Checa?
Of course. Ah, ahí estoy audicionando para una película con Taye Diggs.
Oh, wow.
Él me pidió personalmente que fuera su love interest en esta película porque se trata de una maestra de baile que él se enamora de la maestra de baile.
Ajá.
Entonces me dijo, ¿quieres hacer la película? Y yo, dale, pero tienes que audicionar. Yo, ok, mándame el script.
Y tienes que buscar a alguien que te prepare para la actuación, no, sí, y toda esa historia.
Sí, claro, claro.
Ah, oh, wow. Pero, oye, qué chévere.
Pero puede ser, estaría cool, ¿no?
Pero por favor.
La parte de danza ya la tiene sí. cubierta,
exacto, ya,
¿no?
Es esto, es
o sea, y en Los Ángeles tienes mucha... A ver, porque Los Ángeles es una ciudad inmensa.
Sí.
De, realmente que te pueda ver un productor o que tengas la oportunidad de rozarte con la gente que estás buscando para que se te amplíe el uh-huh. panorama profesional. Oye, tienes que saber a dónde ir, cuándo ir, con quién ir. Uh-huh. Es toda una historia, ¿no?
Sí, pero yo me muevo muy bien. O sea, me muevo, o sea, voy a fiestas donde puedo network y... bueno, la gente me dicen The Plug. Te lo juro, en LA.
¿The Plug?
Es que llevo ya llevo en Los Ángeles 7 años.
The Plug
años.
Es como enchufada.
Claro,
no, o sea... No digas eso más, nunca jamás.
No, bueno... No,
entre venezolanos no lo digas.
Ah, bueno, es más.
Uy, ahora te explico lo que significa enchufada.
Oh, God.
No, Dios mío.
Bueno, pero estamos
tenemos
hablando
que empezar
de
otra vez. ¡Corten!
Oh, my God. ¿Es malo?
No. Ahora tenemos la sintonía la que va a mandar al cielo. ¡Véchate que está con una enchufada! ¡Siempre lo supimos!
¿Qué es eso?
No, ahora te explico. Oh, es muy fastidioso y una tontería. Ajá.
Pues
The
nada,
Plug.
Entonces,
está bueno eso.
Entonces, pues, no sé. Es que me encanta. Ahora estoy pensando en el
The Plug. Ya tú vas a ver. No, siempre nos vas a recordar. Mira, ahora, este tema. ¿Quién compone? ¿Todas las canciones son compuestas por ti también?
No, o sea, no son completamente compuestas por mí, pero uh-huh. siempre me gusta estar presente uh-huh. en el proceso uh-huh. de escribir.
¿Tus influencias artísticas quiénes son?
Solo una.
¿Cuál?
Adivina. Es hombre.
¿Verdad?
Mira, a ver si...
No puede ser, un hombre. ¿Joaquín Cortés?
No, Michael Jackson. De verdad que es la única persona que siempre I looked up to, siempre, ajá. desde chiquita.
Y te puedo decir por qué. Por lo preciso, profesional, lo meticuloso.
Es que, exacto.
¿Verdad?
Es que su profesionalismo y él, siempre era tan humble y tan buena persona, a pesar de los rumores, yo nunca no sé. Pero él como
¿tú nunca
persona,
lo viste cargando un mono?
Sí, claro. Pero su personalidad siempre fue humble. O sea, no importa que él estaba en la cima, él siempre trató a todo el mundo igual. Y para mí eso desde chiquita, o sea, me inspiró mucho. Como audiencia me inspiraba mucho ver cómo él se mantenía tan sencillo.
Sí.
Y, bueno, me encanta Marc Anthony, artistas uh-huh. latinos así, o sea...
Ah, pero dos son flaquitos. Bueno, el otro era, ya no es. Pero así, flaquitico. Bueno, no tengo vida aquí. Aunque he visto de negro. La gente me pregunta, ¿por qué estás de negro? Bueno, ya les expliqué. Mira, cuéntame, Alain, después de esta película, ¿qué sigue? ¿Ya tienes otra historia en mente?
Hay un par de historias que se están desarrollando y ya está como que empezando el atrevimiento a trabajar En inglés, con historias en inglés. Y,
o sea, ¿ya rodarías acá en Estados Unidos, por ejemplo?
En Estados Unidos y en Europa, porque me gusta mucho Europa, uh-huh. Por la simplicidad de lo que es producción y trabajar con productores. Hay menos protocolo que como en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, en Los Ángeles, lo que tú estabas hablando con ella, el LA Film es un... O sea, para utilizar una cera es un protocolo.
Bueno, entiendo que Canadá, Vancouver, es un lugar que se ha
marcado mucho. Georgia también. Georgia es un target para nosotros, importante. También estoy con nuestros amigos que nosotros conocemos, uh-huh. tratando de ver si se puede romper el hielo también con lo que es una serie de televisión. Uh-huh. Pero como es un proceso tan largo, lo uh-huh. que es un largometraje te puede durar entre... es un ciclo como de 3 años, puede durar hasta 4 años dependiendo del proceso de desarrollar la historia, preproducción, producir, promocionar y llegar a un canal de televisión. Entonces, desde este año, desde el verano, empezamos a trabajar full con lo que son historias. Ajá. Y tener varias ya para ir...
¿Las historias son tuyas o las recibes? ¿Convocas a que te manden guiones?
Ambas, ambos casos.
¿A dónde los envían? Si alguna persona que nos está viendo tiene una historia, yo quiero que él lea una historia que yo tengo.
No, bueno, tampoco. O sea, hay que ser un poco específico porque los géneros te pueden variar el cómo hacer una película día y noche. O sea, tú no puedes hacer una película de una historia de ficción, a menos que tengas un estudio o un capitalista, un inversionista que uh-huh. te aporte una cantidad de dinero bárbara, porque la ficción uh-huh. es muy costosa. El género de acción también es muy complicado de realizar.
Entonces, pero después viene, entonces te firmas una cosa como Avatar y montas en Orlando ride de Avatar, donde uno se tira como 1:30 en la línea y entra y es un paseo por un parque botánico.
Y tú haces, y ahorita vienen...
Lo odié.
Y ahorita vienen los otros. Vienen los otros que tienen muchos años desarrollándose.
Sí, bueno, viene de Star Wars, qué bestial. ¿Te gusta Star Wars?
Yes.
¿Cuál es tu personaje favorito de la Guerra de las Galaxias?
El robot.
¿Cuál de ellos?
No sé, ¿cómo se llama?
R2-D2. sí, Trippio.
Arturito.
Arturito. Ya volvemos a conectar.
¿Sabes que el director de Star Wars es uno más?
Playback.
No, playback. O sea, en vivo, pero con TV track.
Hola.
Uh-huh. Yeah, never playback.
Ok. Estamos de vuelta en Conectados, conversando con Cheska, mi invitada, y con Alain Mikey. ¿De dónde es tu apellido, Alain?
Libanés.
¿Has estado en el Líbano?
Sí.
¿Qué tal es el Líbano?
Es muy bonito. Recomendado. Ajá. Después de la guerra civil y todas las locuras que pasaron allá, está ahorita en su mejor momento y de verdad es muy europeo. La gente es bilingüe, te hablan el inglés, el francés, el árabe. Y tiene ese sabor europeo. Y
yo tengo un amigo libanés que siempre me habla maravillas del pueblo de donde es su padre y me cuenta que su papá tiene una casa de campo espectacular, preciosa, uh-huh. donde cultivan su propio... Sí. Esa vida de campo que es muy sabrosa, muy sana.
Y el campo, bueno, por ejemplo, en diciembre, tú subes en la montaña 1 hora y media y puedes esquiar y luego a 1 hora, ahí mismito tienes la costa y estás en la playa a 70 grados Fahrenheit.
¡Wow!
Y, o sea, tiene el clima es espectacular y la gente es muy querida, uh-huh. la comida es sabrosa y los franceses, que es la colonia que ha aportado mucho uh-huh. en lo que es el crecimiento del país también, hace que te sientas también ese feeling europeo y, uh-huh. y se pasa muy agradable.
Allá en Los Ángeles también tienen esa cuestión de que las montañas nevadas y después bajas un momento y tienes la playa ahí.
Big Bear.
Big Bear Mountain.
Uh-huh. ¿Se gusta esquiar?
Sí, me gusta.
Actually. ¿Esquiar o snowboard?
No, esquiar. A pesar de que hago wakeboard en agua.
Ah, wow.
Pero cuando lo traté en la nieve me fui de boca. Claro.
El wakeboard, yo nunca he intentado eso porque siempre he pensado que me voy a sacar los dientes en la arena haciendo el wakeboard.
Mi papá es maestro de esquí acuático, entonces yo empecé de chiquita.
¡Ah, qué chévere!
Ya, empecé de chiquita, fui campeona mundial en algún momento, bien chiquitita.
No me friegue. ¿De verdad? Yeah. ¿Campeona mundial de wakeboard?
No, de esquí.
¡Ah, de esquí!
De slalom. Uf. Bueno, pero era en la categoría de seis años.
Bueno, es un campeonato mundial y tiene los trofeos y tiene todas esas cosas.
Sí, un montón tengo en casa.
¡Ah, qué maravilla!
Mami los tiene que tener por ahí, amontonados en algún sitio.
Hola,
Janet. Jacqueline.
No, permíteme saber. Janet, ahora voy a saludar a Jacqueline. Sí. Esto, muy famoso entre los Jackson, nosotros. Mira, ¿y tienes amistades venezolanas en Los Ángeles?
Tengo algunas. Uh-huh. Tengo algunas venezolanas, sí.
Allá hay venezolanos, muchos venezolanos que han ido allá. También Edgar Ramírez vive por allá.
Ajá. Tengo una amiga, se llama Patricia, y ella es conductora de televisión y uh-huh. Es bella. Y
bueno, Zavala.
Zavala, sí. Claro. Patricia Zavala.
Fuimos esposos. Hace 5 años.
¿En serio?
Dije hace poco. No. Tenemos una niña pequeña. Se llama Xiomara. Xiomara, tengo tiempo que no la veo. Si me estás viendo, Xiomara, yo soy tu papá. Papi, papá te extraña. Patricia, deja que Xiomara me vea.
Yo soy tu papá. Wow.
Mira, y entonces cuéntame del tema. El tema de azúcar está disponible en todas las plataformas digitales.
Todas las plataformas. Te puedes encontrar hasta debajo de una roca.
Ajá. O sea, y ya tiene versiones, tiene remixes, todas esas cosas. ¿O eso?
Ahorita estamos trabajando en un remix para los DJs. Y pues nada, como te había dicho, pues estamos enfocándonos en lo digital, en el apoyo digital y, you know.
Claro, en tus propias redes, lo que está al alcance de uno. Que
y estamos en rotación en Puerto Rico, en la radio. Uh-huh. Entonces vamos poco a poco, pues ya expandiendo lo más que podamos, pero ahorita pasamos en Nueva York también, si Dios quiere Miami, con radio. Queríamos que el tema pues se calentara un poquito en las redes antes de irnos con un push. En la radio.
¿Ya estuviste con Enrique Santos en el programa de radio, Enrique?
Creo que voy a verlo.
¿En iHeartRadio?
Sí, creo que lo voy a ver.
Cualquier cosa tú me avisas. Yo levanto un teléfono y él...
Porfa.
Enrique. Enrique, te agradezco.
Sí, estamos saliendo con este tema independiente. Uh-huh. Pero tenemos un equipo muy trabajador y un equipo muy bueno. Mi manager, o sea, todo el mundo de verdad que le han echado un montón de ganas a este tema.
Y en este mundo de featurings, porque hay featurings para tirar, ¿ya grabaste tu tema con Maluma o todavía no?
Pronto. Eso está en el must do.
Sí, o sea, yo voy a tratar de hacer una noche este programa con Maluma, o sea, voy a hacer un featuring con Maluma para ver si este programa despega, porque la verdad, es increíble como con Maluma lo han agarrado de amuleto, de trampolín de éxito. Bueno, bien ganado que lo tiene, ¿no?
Sí. Pero él también le tomó tiempo, o sea, él no fue de la noche a la mañana, o sea, todos estos artistas uno es que uno los ve cuando explotan y uno dice, pero ¿y dónde salió este? Sí. Entonces, la verdad es que llevan 6, 7 años.
Nómbrame 3 casos como ese.
Balvin lleva muchísimo tiempo.
Ah, no, 3 casos que tú dices que mira cómo explotó este de un día para el otro.
No entendí.
O sea, no me estás diciendo que hay gente que se trabajó, que se labró su camino, y hay otros que aparecen de la noche a la mañana, ¿como quién?
No, que no, eso es lo que te quiero decir, okay. Que nadie aparece de la noche a la mañana, que uno se cree que aparecieron de la noche a la mañana, cuando le haces el research, claro. Llevan 6, 7 años ya sí. Metidos en esto. Ahora, pues obviamente con las redes sociales, pues puede ser uno de esos casos que...
One hit wonder,
all of a sudden, like... Uh-huh. De la noche a la mañana, pues te fuiste viral. Pero para mí es mejor ir poco a poco, o sea, sí. En mi opinión personal.
Aquí vas muy bien.
Quiero ir poco a poco y
mira, Cheque, ¿tienes material tuyo en inglés también en tu canal de YouTube?
Sí, tengo una canción que la lancé, que esa fue la canción que me fue muy bien en China, se llama With or Without You. Uh-huh. Y es más como una canción así, EDM House Music. Y. Ya, está súper cool. Es viejita.
Te defiendes pero... con.
Te iba
con
a preguntar, house. No te me adelantes, Alain. ¿Tú sabes lo que es EDM? ¿Qué más? EDM what?
House Music.
EDM House Music. ¿Qué sí. es?
EDM electrónica.
Música electrónica. Bien, música bien, electrónica. Bien. Pero no tan electrónica, es más pop. Pero tiene ese.
House
tiene,
Music
tiene
es más.
Tiene ese vibe back. De ta 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 ta. You know?
Ajá. House Music es más californiano.
Exacto. Eso, ¿no? Es.
Okay. Casi.
Okay. Un sintetizador suena así, exactamente.
Sí. Bueno, oye, muchas gracias por venir, Cheque.
Gracias a ustedes.
Encantado de conocerte y bueno, ansioso de verte en las entregas de premios en todas partes.
Sí.
Bailando y con tu
lo
música.
Declaro.
Así va a ser. Y igualmente, Alain, por favor, avísanos. Vamos a recordar todo. Que la película la pueden ver en Miami.
Sí. ¿Qué día? 10 de noviembre. Uh-huh. El sábado 10 de noviembre a las 9 de la noche en el Quebec Center.
Ok. En la entrada, ¿cómo es? ¿Hay que pagar el ticket?
Sí, se paga el ticket. Uh-huh. Creo que cuesta $12. Y bueno, hay varias películas.
¿Y vas a hacer
durante una semana
para comentar la película?
Okay. No estoy seguro. Uh-huh. Todavía estamos en eso porque tienen una agenda muy... Hay un gap muy pequeño de 20, 30 minutos.
Entre proyecciones.
Sí, entonces todavía no se sabe, no nos han confirmado.
Bueno, pues gracias a ustedes y a ustedes que me están viendo en Panamá. Nos vemos mañana en la noche en la presentación que tengo por allá. Ya será hasta el jueves. Chao, chao.